Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, saludarlas nuevamente en un nuevo programa con mucha información, con un enfoque diferente en cada programa, eso lo podemos decir. Y el tema de hoy es muy particular, muy interesante. Yo había varios aspectos que no conocía, es una temática que es compleja también. Vamos a estar hablando con la psicóloga Jenny Kerikian, que en algunos otros programas nos ha acompañado. Vamos a hablar de narcisismo, a ver un poquito qué es esta faceta o esta característica de la personalidad. Víctor San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Siempre es un gusto compartir contigo, con nuestras amigas. Y sin duda, el tema del narcisismo, de repente lo hemos escuchado por allí, pero no tenemos muy bien, muy clara la idea de qué es lo que estamos hablando. Y es súper interesante, los invitamos para que escuchen este programa y el que viene también, si pueden acompañarnos, porque vamos a seguir tratando este tema.
Interesante. Esta entrevista, cuando la escuchaba previamente a que la invitamos ahora, me llamaba la atención algunos aspectos que yo no tenía en cuenta, pero además no solo para afuera, sino en uno mismo. No quiere decir que todos lo seamos, pero que podemos tener algunas características. Y esta idea de traer este tema es para ayudarnos también a comprender más a los otros, pero también a nosotros mismos en las relaciones interpersonales. Y bueno, entender la forma en que piensan otras personas, que por ahí las estructuras mentales son un poco distintas, o las personalidades son un poco distintas, y bueno, buscar la manera de entender, ¿no? Porque a veces en el relacionamiento está la frustración de por medio. Y estos elementos nos permiten entender por qué determinadas personas o incluso nosotros mismos reaccionamos como reaccionamos, ¿no?
Sí, poder tener relaciones interpersonales mucho más sanas. Cuando a veces vemos, bueno, por ejemplo, en este caso, cuando nos toca a nosotros, cuando veamos alguna característica que nos toque a nosotros, bueno, va a ser incómodo, pero tal vez estamos teniendo alguna dificultad para relacionarnos con el medio justamente por esa característica. Y cómo no también entender aquel que a veces tildamos de, bueno, insoportable o que no nos podemos relacionar bien, viendo si no es que existe alguna de estas estos trastornos o rasgos de narcisismo.
Muy bien, narcisismo, entonces es el tema que nos trae la psicóloga Jenny Kerikian a continuación. La escuchamos.
Amigas, continuamos con el programa. Hemos llegado al momento de la entrevista y nuevamente nos está acompañando la psicóloga Jenny Kerikian. Es un gusto tenerte con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, acompañarlos, a ti y a toda la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema del que poco se habla, pero de que seguramente tenemos mucho para comentar. Vamos a estar hablando del narcisismo, de qué es el narcisismo, cómo surge, de dónde viene todo esto, ¿no?
Narcisismo. Hoy nos propusimos poder enseñar, poder hacer un poquito de psicoeducación en lo que tiene que ver con este tema del narcisismo, que muchas veces lo escuchamos, ¿no? La palabra, tiene como que esto de lo narciso y demás, pero bueno, vamos a ir profundizando un poquito y viendo de qué se trata entonces esta palabrita.
¿Es lo mismo tener rasgos narcisistas que ser narcisista?
Bueno, mira, antes de poder contestar justamente esa pregunta, a mí me gustaría hacer como una breve introducción de lo que tiene que ver con la personalidad, el temperamento, el carácter, y ver un poquito desde antes cómo es que llegamos entonces a este trastorno entonces de la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de rasgos emocionales y conductuales relativamente estables y predecibles que caracterizan a una persona. Cuando estamos hablando entonces de personalidad, estamos hablando de estos rasgos que son emocionales y conductuales, o sea, que se ven, que son relativamente estables, que se mantienen en el tiempo y que caracterizan a una persona, que cuando yo veo una persona digo tiene este tipo de personalidad. La palabra personalidad viene de la palabra persona, y esto se usaba en los teatros antiguos, donde se asemejaba a este personaje, a esta máscara que llevaba puesta la persona, para que puedan ser vistos y escuchados. No era en realidad lo que había detrás, no era lo real, sino que era esta máscara que se ponían para que en estos teatros pudieran ser vistos y que pudieran ser escuchados. Esto es lo que refiere a lo que es la personalidad. Vamos a ir un poquito más atrás. Cuando hablamos de temperamento, vieron que muchas veces cuando estamos en contacto con niños decimos, pero qué temperamento difícil que tiene. El temperamento es el material biológico, es lo que nosotros traemos desde nuestro nacimiento. Por eso es que podemos calificar o podemos clasificar niños con temperamento fácil, niños con temperamento moderado o niños con temperamento difícil. Estas son como que las tres grandes categorías. Entonces, el temperamento es el material biológico. El carácter es aquello que se adquiere entre los 3 y los 5 años de vida. Entonces, no es con lo que traemos biológicamente, no es el temperamento, sino que es lo que se va formando y se va formando justamente a través del entorno también. El carácter es lo que se forma, principalmente se adquiere entre los 3 y los 5 años de vida. Y luego de eso podemos tener entonces la personalidad. Cuando hablamos de una personalidad normal, hablamos de que tiene un poquito de todo. Yo tenía un profesor en facultad, un profesor que era psiquiatra, y que él nos explicaba de la siguiente manera. Él decía, en el péndulo de la salud, y cuando nos imaginamos un péndulo, ¿verdad? Esto que va y que viene, en el péndulo de la salud hay un poquito de todo. Y eso es lo que nos hace saludables, que tengamos un poquito de todo. Y cuando hablamos entonces de la personalidad normal, hablamos de que tiene un poquito de todo, como este péndulo, el péndulo de la salud, donde los extremos, si es que nos vamos, nos corremos para los extremos, no son tan saludables. Por eso mantenerse en esto que tiene un poquitito de todo. ¿Qué pasa cuando hablamos de trastorno entonces? El trastorno es el rasgo desadaptativo que duele y que molesta. El trastorno es algo desadaptativo, o sea que se va de lo que es la normalidad, que le duele a la persona y que molesta, y por otro lado también molesta a su entorno. Cuando hablamos del trastorno narcisista, hablamos de un trastorno de la personalidad. Y esto es importante que lo sepamos. El DSM, el DSM-5, y para explicar un poquito lo que es esto, es un manual diagnóstico y de estadística en donde están todas las categorías diagnósticas de los diferentes trastornos. Esto se va revisando, ¿no? Año tras año y bueno, y como que se va llegando y se va afinando cada vez más. El DSM-5 es el último manual de psiquiatría y allí diferencia los trastornos en diferentes categorías y diferentes grupos de trastornos de la personalidad. Para cumplir y para configurar un trastorno de la personalidad se tienen que cumplir con 5 o con más de los criterios diagnósticos que tiene entonces este manual de psiquiatría, ¿no? Este manual diagnóstico. Y tiene que darse en forma duradera y permanente. Y un poquito engancho esto con lo que vos me preguntaste. ¿Es lo mismo que tengamos un rasgo de personalidad narcisista o que configuremos un trastorno? No, la respuesta es no es lo mismo. Porque para configurar un trastorno narcisista de la personalidad, que es el tema que hoy nos está convocando, tenemos que tener 5 o más de estos criterios que nos está planteando el manual diagnóstico. Y tienen que ser, por otro lado, duraderos y estables en el tiempo. No es que un día tuvo esta reacción o esta actitud. Tiene que ser duradero y estable. Se dice que aproximadamente un 10% de la población general sufre de trastornos de personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad no es el único trastorno de personalidad. Por eso estamos hablando de que en este porcentaje están abarcados todos los espectros entonces de trastornos de personalidad. Cuando hacemos un poquito de historia y en esto de poder ayudar a las personas y a quienes nos escuchan a entender de este tema, podemos decir que Freud fue el primero en hablar del trastorno de narcisista de la personalidad. Hablamos del 1914 en un libro publicado que habla acerca de los problemas del yo y los otros. Ahí es donde surge esto. Todo esto también surge del mito griego, donde el joven Narciso rechazó el amor de una ninfa y entonces fue castigado por la diosa Némesis. Se enamora, Esta historia sigue con que se enamora de sí mismo, de su propia imagen, hasta que se ahoga en las aguas por este amor tan grande que siente por él. Es como que todos debemos conocer, o por lo menos la mayoría, ¿no?, esa figura del Narciso donde se ve sobre las aguas y sí, es tanto el amor que tiene que cae dentro de las aguas y se ahoga. Bueno, de allí el mito, ¿no?, el mito griego donde surge toda esta explicación de lo que es el trastorno entonces de la personalidad narcisista. Vamos a ver algunos criterios y después los vamos a desarrollar un poquito. Los criterios del trastorno de la personalidad narcisista tiene que ver con sentido de grandiosidad. Estas personas que sufren este trastorno tienen un gran sentido de grandiosidad, admiración constante por ellos mismos. Esto es el segundo criterio. Sentirse especial y único. Y quizás quienes nos escuchan digan, ay, pero yo tengo un poquito de eso. Justamente eso es lo saludable. Que por momentos nos sintamos grandiosos, que por otro momento tengamos una gran admiración por nosotros, nos sentimos especiales y únicos. Yo entiendo que, por ejemplo, el día de nuestro cumpleaños somos especiales y somos únicos, porque bueno, porque somos la persona que recibe los saludos y demás. Lograr éxitos ilimitados es otro de los criterios. Requieren un trato preferencial. Estas personas que tienen el trastorno narcisista de la personalidad requieren como que ese trato de que yo llego y que todo el mundo esté a mis pies, esté a mi disposición, estén atentos si necesito algo, si tengo frío, si tengo calor, si estoy incómodo. Tienen una gran carencia de empatía. No logran conectarse con el otro ni ponerse, como decimos comúnmente, en los zapatos del otro. Es como que ellos son ellos y los otros están en otro plano. Y tienen una necesidad constante de reconocimiento. Y esto es constante. Recuerden de que cuando hablamos de estos criterios generales del trastorno narcisista de la personalidad, estamos hablando de que estos síntomas, por llamarlos de alguna manera, de que estas características tienen que ser duraderas y tienen que ser estables en el tiempo. No es que por momentos, como dijimos anteriormente, por momentos yo me siento así. No, me caracteriza entonces estos criterios de los cuales estuvimos hablando. Para poder entenderlo un poquito más, esto que dijimos en términos generales, acaparan las conversaciones. Este tipo de personas son las que luchan por sus ideas y cuando no estás de acuerdo con ellos, te corrigen o te ignoran. Entonces, ellos son el centro de atención. Si bien es cierto de que en un grupo social de amigos o de personas que están reunidas con un fin en común, siempre hay alguien como que sobresale, cuando hablamos del trastorno, y por eso fue muy buena tu pregunta al principio de esta charla, de esta conversación que estamos teniendo, es lo mismo. Entonces, tener determinados rasgos que configuran un trastorno, lo vuelvo a repetir, no es lo mismo. Porque nosotros nos podemos encontrar con una persona que acapara la conversación. Sin embargo, si no cumple con los otros criterios, no estamos hablando de una persona con un trastorno narcisista, sino con rasgos de la personalidad que tiene acorde a lo que hablamos del narcisista. Entonces, acaparan las conversaciones, interrumpen. Esas personas que cuando los demás están hablando cambian el enfoque hacia ellos mismos y le dedican poco interés al otro. Entonces, ellos que hacen interrumpen y es como que tienen una habilidad muy grande para volver a focalizar en lo que ellos estaban diciendo. Son arrogantes, nunca están equivocados, pisotean para defender lo que desean. ¿Viste esas personas con las que vos hablás y le decís, bueno, pero fíjate esto? No, pero para eso tiene una explicación y para lo otro tiene una explicación. Y es como que ya vio todos los escenarios posibles y él siempre o ella siempre defienden lo que desean y lo que hacen es poner al otro en ese lugar de equivocados. Porque puede que yo tenga la razón de algo y que tenga mi verdad, mi punto de vista, y que vos tengas el tuyo y que no estemos equivocados uno o el otro, sino que los dos tengamos puntos distintos. Pero ellos lo que hacen con esta arrogancia es mostrarte de que el equivocado siempre es el otro. Ellos nunca se equivocan en nada. Son indiferentes. No les interesan ni los sentimientos, ni los pensamientos, ni las posesiones o espacios físicos de otros. Es como que se centran solo en ellos mismos y se extralimitan y utilizan al otro sin consideración. Es como que, bueno, cuando me servís te uso y cuando me dejás de servir, entonces es como un plato descartable. Entonces es esta indiferencia que muestran que claro, que hace sentir al otro también muy incómodo, ¿no? Piden dinero o materiales y no lo devuelven. Rompen sus promesas y obligaciones en forma repetida y tienen poco remordimiento y culpa con el otro. O sea, no es que, no lo pude hacer y yo trato de justificarme y veo la forma de recompensar esto que dañé o que te debo, sino que es como que no sienten culpa. O sea, es como que, bueno, ta, vos me lo prestaste, no te lo pude devolver, yo me lo merecía. Y por eso fue que tomé entonces esta actitud. Proyectan una imagen falsa de ellos mismos. Les gusta impresionar, tanto en lo físico como en lo económico, como en lo profesional. Y usan a las personas que tienen estatus, a las personas que llegaron a grandes logros, para mostrarse a sí mismos. Entonces, ahora voy a dar un concepto que quizás sea algo un poco más desde lo teórico, ¿no? Sustituyen ese yo real, eso que realmente son, que se ven como inadecuados, por algo estamos hablando de un trastorno, claro, y lo que hacen es dar ese mensaje de que quiero dar que yo soy mejor que tú, por lo tanto, soy digno de ese amor y de la aceptación de todos. ¿Por qué? Porque soy mejor. Esto es lo que sobresale. ¿Te acordás que al principio dijimos este gran sentido de grandiosidad? Bueno, entonces yo soy mejor. Suelen estar siempre impecables. En lo que tiene que ver con lo externo, ¿no? Como que siempre están en lo que muestran, ahí está. Es como que tienen también estos movimientos controlados. No se me puede escapar el mover la mano de determinada manera o el mirar para otro, o si tengo los lentes tienen que estar muy bien puestos y exactos. O sea, controlo todo lo que tiene que ver con mi movimiento. Posan en todo momento. ¿Viste cuando nosotros nos vamos a sacar una foto que dicen, bueno, vamos a posar, entonces decimos 1, 2, 3 y posamos? Bueno, pero ellos están como que posando en todo momento. En todo momento mantienen una postura, una forma, es como que estuvieran siempre prontos para las cámaras, ¿no? Esta es otra característica. No son espontáneos, porque alguien que está posando todo el tiempo pierde espontaneidad. Por ejemplo, si le va a guiñar un ojo, si tiene un poco de tos, si se tiene que rascar la nariz, ¿no? Entonces pierde esa espontaneidad. No son cálidos, porque es como que esa mirada fría, ¿no? Que siempre está juzgando al otro. Y actúan siempre justamente como que estuvieran frente a una cámara. Entonces todo el tiempo es como que me están grabando, ¿no? Y yo tengo que mantener entonces la forma, la postura, el vocabulario, la expresión. Es como que una gran actuación.
¿Cómo manejan la frustración? ¿Tienen tolerancia a la frustración este tipo de personas?
Muy poca. Muy poca tolerancia a la frustración y muy poca conciencia también de lo que les está pasando. Por eso es muy difícil, y yo con esto me adelanto, pero como este es un programa espontáneo, por eso es muy difícil, como tienen muy poca conciencia de lo que les pasa, que acudan a un tratamiento. Porque todo lo que el otro les está diciendo, sin duda se los está diciendo para su mal. Y no porque esa persona es perfecta, ¿cómo va a precisar un tratamiento? Entonces la capacidad de frustración, que fue lo que vos me preguntaste, es muy baja. Y cuando se frustran realmente, es que llegan a esos picos bien bajos, a esos picos de depresión que pueden llevar a otras situaciones también. Se sienten con derechos, esperan un trato preferencial con el otro, instantáneo, sin recibir nada a cambio. Y a menudo el mundo gira en torno a ellos. O sea, no es que es un ida y vuelta. Esto de cuando yo me siento con derecho de algo es porque yo soy superior a vos, eso es lo que te estoy diciendo. Por algo tengo derechos. Y vos tenés la obligación ¿de qué? De poder entonces suplir esa necesidad que yo tengo. Pero esa necesidad tiene que ser suplida en forma instantánea. Y no esperes que ese otro te devuelva algo, no. Vos suplís esa necesidad, cumpliste con eso y ya está, y él se olvidó de vos. ¿Por qué? Porque vos cumpliste con lo que él estaba necesitando. Son encantadores. En este sentido, hay que reconocer que son muy carismáticos, persuasivos. Cuando están interesados en ti, o sea, cuando quieren algo de vos, te hacen sentir la maravilla del mundo. Una vez que vos supliste esa necesidad que ellos tienen, otra vez pasaste a ser un artículo descartable. Entonces, cuando consiguen lo que quieren, te dejan sin pensarlo dos veces. O sea, vos no estás en consideración de ellos, ¿no? Digo, no, bueno, pero ¿qué va a pensar? ¿Y qué va a pasar por él? Fíjate de que en este momento fue tan activo en esto y me ayudó tanto y ahora... No, ellos no pasan por ese razonamiento. Es como que se lo saltean ese razonamiento y lo que hacen es desecharte. Son atractivos y muy sociables siempre y cuando les prestes atención. No es que lo hacen desde lo genuino, sino que ellos ven el ambiente, ellas, ¿no? Ven el ambiente y bueno, y yo soy de esta manera. Si capto la atención entonces del otro, entonces ahí finjo esa simpatía para conseguir entonces esos fines que yo tengo, ¿no? Entonces, lo que hago es estar todo el tiempo mostrándome de una manera correcta. ¿Para qué? Para lograr lo que yo quiero. Tienen un ego gigante, no grande, gigante. Se sienten héroes, príncipes, personas especiales, son algo que no tiene explicación, ¿no? Por eso este ego tan grande. Y tienen un sentido de autoimportancia que sienten que los demás no pueden vivir sin sus magníficas contribuciones. Es como que el mundo me necesita. ¿Te das cuenta de que si yo no tuviera esta capacidad y estas ideas y esta brillantez, el mundo no gira? ¿Por qué? Porque el mundo gira en torno a mí. Asocian a personas o instituciones, o sea, se asocian a personas o instituciones que tengan un alto estatus. Esto de andar con el chiquitaje, no. Me tengo que vincular, me tengo que asociar con personas que sigan engrandeciendo mi ego, entonces, de que yo pueda seguir sintiéndome entonces de esa manera.
Qué complejo, ¿no? Muy bien, muchas gracias Jenny, ha sido un gusto tenerte con nosotras en este programa y para la próxima vamos a tener más sobre este mismo tema porque no se ha agotado, tenemos mucho más para hablar, pero ahora hay mucho más de Entre Amigas, así que las invitamos a que se queden con nosotros.
Puedo oír tu dulce voz llamándome al desierto, tú me guías. Yo iré y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi centro. Si en la mi refugio, si mi fe se va, sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, sé tú. Yo sé que tus promesas cumplirás.
Interesante lo que contaba la psicóloga Jenny Kerikian entonces sobre el tema narcisismo. Les recordamos que este tema va a continuar en el próximo programa, pero por ahora nos estamos quedando por aquí. Vamos a compartir una reflexión entonces, en este caso del libro Perlas Diarias, y esta reflexión dice, a partir del texto de Romanos 15:1, que se los leo, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y evidentemente yo añado con mucho respeto, viceversa también, que aquellos que, aprendan también a soportar nuestras debilidades y flaquezas. ¿Verdad? Puedo hasta imaginar que eres fuertemente espiritualmente, dice la reflexión, que al contrario de otros experimentaste al Señor en forma especial, que tu fe y tu conocimiento superan al de los otros hermanos, pero ¿quieres ser semejante a Jesús? Aquel que realmente crece en el conocimiento del Señor disminuye en su propia manera de ser. La autenticidad de tu fe tan firme se demuestra en tu capacidad de soportar a los débiles. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entiende correctamente. Jesús no estaba orgulloso de su humildad. La humildad y no la presunción era la profunda raíz de su naturaleza. ¿Cómo es en tu caso? Tal vez tu aparente humildad religiosa sea apenas una fina caparazón que cubre tu naturaleza vanidosa. Pero ¿cómo puedes ser semejante a Jesús? Únicamente por la palabra de Dios. Esta palabra, la cual tiene validez eterna, fue escrita para enseñarnos. Allí aprendemos sobre la paciencia y la perseverancia del Señor Jesús. Él vivió la palabra y de la palabra. ¿Buscas paciencia y consuelo en tus aflicciones? Aquí está la fuente, la palabra de Dios escrita. Nos quedamos con el texto, el versículo entonces, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, redondeando un poquito, como decíamos, en esto de las relaciones interpersonales y tener relaciones más sanas, como bien lo decías vos, Vito, bueno, empezar a comprender al otro. Sí. En este caso hablamos de narcisismo, hay un montón de otros aspectos que también hacen al ser humano, pero tenerlos en cuenta, de que todos somos diferentes y que, bueno, en algunos casos hay que tener un poquito más de paciencia.
Es verdad, ¿no? Totalmente. Si te parece, Vito, compartimos las vías de comunicación con nuestras amigas. Entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico. También pueden ingresar a la página web de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.org. Pueden escribir a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a través de WhatsApp, lo voy a decir despacio, 00598 99 000 540. Reiteramos, 00598 99 000 540.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.